Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos una vez más en esta emisión de su programa Valencia, que presenta Valencia del Toro, un profesional de análisis jurídico. En esta ocasión vamos a tener un tema súper interesante que es el tema de inversiones y para eso vamos a contar con la participación de nuestro experto invitado, el licenciado Fernando Pisuto Espinosa, que está en vías de conectarse. También nos acompaña conduciendo este programa la licenciada Dianela Francesca Llenari Vázquez. Diane, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Licenciado, mucho gusto. Un gusto de estar con usted en este nuevo capítulo.
Muy bien, Diane, muchas gracias. Y bueno, pues empezamos, Diane, leyendo la semblanza curricular de nuestro invitado en lo que él se conecta, por favor.
Con gusto. El licenciado Fernando Pisuto Espinosa es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana. Tiene un extenso currículum. En 1987 a 1993 estuvo en Interacciones Casa de Bolsa en diversos puestos, desde asistente de promoción y operación bursátil hasta director de promoción. Posteriormente, en 1993 a 1998, el licenciado estuvo en Banco Interacciones como director ejecutivo de negocios. Fue responsable de formar y desarrollar el área de negocios, productos, mercadotecnia, distribución y relaciones públicas, para el lanzamiento de Banco Interacciones y el desarrollo de la cartera de crédito. Posteriormente, desde 1998 al año 2000, entró a Grupo Financiero Interacciones. Como director ejecutivo de negocios, fue responsable de líneas de negocio de Grupo Financiero. En junio del 2000 al 2004, estuvo en Bank Boston, México, como director general adjunto de Wealth and Investment Management, responsable para la concepción, diseño y oferta de valor, estrategia de posicionamiento, lanzamiento y operación de Wealth and Investment Management, un negocio bancario orientado a captar y administrar recursos financieros de personas y empresas relacionadas a ellas en México y Estados Unidos, respecto a banca privada, afluente y a Safe Management. Posteriormente, desde esta fecha hasta el 2006, estuvo en Bank of America México S.A. como director ejecutivo de Wealth and Investment Management y fue responsable de traspaso a Bank of America, la cartera de clientes, colaboradores y operaciones de negocio construido en Bank Boston. Organizó un roadshow con diversos intermediarios y estuvo en dicha transacción, lo cual significó una gran venta para él. Luego, del 2006 al 2018, estuvo en Asesores y Soluciones, SADCB, como franquiciatario en Prendamex, Casas de Empeño. Fue socio y miembro del Consejo de Administración, así como presidente del Comité de Operaciones. De la mano con la franquicia maestra de Prendamex. Posteriormente, en enero del 2007 al 2021, estuvo en desarrolladora e impulsora de negocios Softform, entidad no regulada de Credit Confía, presidente del Consejo de Administración y responsable de la conceptualización, organización, planeación y levantamiento del capital de Credit Confía, una institución de microfinanzas, además de dirigir la operación y desarrollo del negocio. En marzo del 2008 al 9 estuvo en Anbank, Banco Europeo, como asesor independiente y responsable para la adquisición en México en materia de inversiones. Luego, al 2014 estuvo en Columbus, México S.A. como miembro del Consejo de Administración y representante de Anbank en Columbus de México. Posteriormente, al 2015, resuelve Tu deuda estuvo en reparadora de crédito fintech como socio y miembro del Consejo de Administración. En conjunto con los socios fundadores, construyó un plan de negocio para la reparadora de crédito. De 2020 a 2021, estuvo en Finec Asset Management como asesor independiente en inversiones con presencia física en México, Guadalajara, Estados Unidos, Suiza y Panamá. Y posteriormente y a la fecha, está en Sura Investment, que es un conglomerado de compañías latinoamericanas que ofrece soluciones en la gestión de activos financieros e inversiones para segmento institucional, corporativo y para personas físicas, como responsable para México, como head del país.
Excelente, muchas gracias, Diane. Pues un currículo muy impresionante, estimado Fer, y qué bueno que ya estás aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, Raulito, muchas gracias. Raúl, perdón. Gracias, Dianela, por la presentación. Una disculpa, tuvimos algunos problemas técnicos con esto de las conexiones, pero afortunadamente por aquí ya estamos.
Muchas gracias, Fer. Bueno, pues ya platicamos ya, de tu semblanza.
Te dejé de escuchar nuevamente.
¿Nos escuchas bien, Fer?
No.
No. A ver si nos pueden apoyar en lo técnico, por favor, para que Fernando nos escuche. Lo estábamos escuchando muy bien y ya no nos escucha. Bueno, ¿de qué vamos a platicar en este programa? ¿En qué invertir? Cosa que parece sencilla, pero cuando intentamos hacer las inversiones, pues siempre tenemos algunas complicaciones para decidir realmente en qué invertir. Y bueno, claro, hay muchas formas de invertir, ¿no? Digamos, están la inversión en bancos. Y, ¿ya nos escuchas, Fer?
Ya.
Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos directo a la primera pregunta, Fer. La inversión bancaria, la inversión en el ahorro bancario, ¿es una buena inversión? ¿Es recomendable?
Creo que todo el ahorro es muy importante en la vida de las personas. Hoy está en boga, digamos, uno de los principios incluso de la ONU tiene que ver con el bienestar financiero. Y eso implica el ahorro. Así que el tema del ahorro siempre es un tema absolutamente importante, nodal en la vida de las personas. Y sí, o sea, ese es, digamos, el principio fundamental. Por supuesto que el ahorro y la inversión, como lo veremos más adelante, tiene una alta vinculación y dependencia con el uso final, digamos, de qué se quiere hacer con ese ahorro y a través de qué medios o qué instrumentos o qué vehículos debiera estarse invirtiendo. En temas bancarios, sí, yo diría, y reitero, cualquier ahorro y canalización del ahorro hacia la inversión es algo fundamental. Típicamente, el ahorro, la inversión a través de bancos tiene ciertas características. El más común es estar invirtiendo a través de pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, que es, digamos, el instrumento de inversión más connotado, más popular. En esto lo que hay que observar siempre es que, bueno, el poder adquisitivo del dinero, del ahorro de las personas, se conserve, cuando menos se conserve. Y eso quiere decir estar invirtiendo en tasas o a través de instrumentos que paguen tasas por encima de la inflación. Yo diría que esa es una particularidad importante. También decir que los instrumentos de inversión bancarios normalmente tienen una connotación de saber cuál es el rendimiento que van a pagar los bancos a través de estas inversiones. Importante señalar que todas las inversiones que se hagan a través de este tipo de instrumentos de deuda o de renta fija, como se le llama, pues tienen una característica, y la característica es que uno como ahorrador le está prestando a algún emisor, en este caso a algún banco, para financiar la propia actividad del banco.
Claro, Fer. Y bueno, podemos pensar que es una inversión segura. Podemos pensar que es una inversión segura en los bancos, pues en el momento el banco está sólido y sigue adelante. Pero si en un momento dado el banco quiebra, pues entonces la inversión deja de ser lo suficientemente sólida. Entonces,
perdón, dejé de escucharte por unos momentos. ¿Me podrías repetir la pregunta, perdón?
Sí, no te preocupes, Fer. Mira, vamos a hacer una cosa si se te sigue yendo el audio. Yo sí te estoy escuchando bien y Diane también, aunque se te vaya el audio a ti. En ese caso, si se te vuelve a ir, te mandamos la pregunta por escrito y tú ya te expresas, ¿no? Estaba explicando que la inversión con los bancos es segura siempre y cuando el banco no quiebre, porque si quiebra, bueno, pues entonces todo mundo está en un problema y para eso tenemos en México el IPAF, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en donde los bancos aportan periódicamente una cantidad para soportar una posible falta de liquidez de alguno de los jugadores bancarios y poder llegar a pagar pues hasta un máximo de 400,000 UDIs en caso de que haya un default por parte de los bancos. Entonces, podíamos, digamos, redondeando, creemos que es una inversión segura siempre y cuando el banco no quiebre.
Sí, siguiente. Totalmente. Afortunadamente en México tenemos un sistema regulatorio bastante fuerte a partir de los eventos que vivimos algunas décadas atrás, pero el nivel de capitalización de la banca es muy bueno, o sea, de acuerdo, o sea, y comparativamente con otros países del mundo, tenemos uno de los sistemas bancarios más sólidos del mundo como tal. Pero sí, el nivel de capitalización y lo que tú bien dices es clarísimo, o sea, al final del camino el banco sigue siendo un emisor, porque eso es al final del camino la renta fija o la deuda. Cuando uno invierte en una institución, está prestándole dinero al emisor, en este caso la banca.
Muy bien, Fer, adelante, Diane, por favor.
Perfecto. Sí, yo tengo una duda. Hoy en día mucha gente piensa en invertir en inmuebles. ¿Tú cómo ves la inversión en materia de inmuebles? ¿Es un riesgo? ¿Cómo se puede regular esto en materia de prevención de lavado de dinero? ¿Qué nos dirías en esta materia?
A ver, yo creo que los inmuebles como otro tipo de activos de inversión o como comúnmente se les conoce asset classes, pues forma parte de un portafolio, digamos, patrimonial de las personas. Yo creo que un porcentaje de las inversiones que esté en bienes raíces está bien. Creo que culturalmente en México y en América Latina hay un sesgo bien importante a tener porcentajes bien altos en inversiones en bienes inmuebles. Yo soy más de la idea de tener equilibrio, digamos, en el portafolio de inversión. Creo que tener un porcentaje en bienes raíces está bien, como lo creo también, tener un porcentaje, y depende de la etapa de la vida también, ¿no? Tener un porcentaje en activos financieros líquidos. Me parece, como decía, y depende evidentemente del perfil del inversionista, que tener recursos en un 20, 25, 30%, nuevamente depende de la etapa de la vida, en bienes raíces es una buena inversión. En México hemos estado acostumbrados, y creo que esto viene pues de nuestros abuelos y bisabuelos, en donde se decía, no, es que si tú inviertes en un bien raíz, está seguro, ¿no? Y creo que eso tiene un sesgo en donde se presentaban crisis sexenales en el país durante muchas décadas y el único instrumento que se tenía anteriormente como vehículo de inversión para recuperar el poder adquisitivo del dinero era invertir en bienes raíces. Esto ya no es vigente hoy. Hoy existen otros muchos mecanismos para estar invirtiendo dinero a tasas reales, es decir, a tasas por encima de la inflación, que nos den esa protección y esa cobertura, digamos, sobre esa parte patrimonial. Así que yo diría, nuevamente, diversificación por tipo de activos para tener un portafolio más bien diversificado.
Muy bien, Fer. Y bueno, comentando el tema de prevención del lavado de dinero que mencionaba Diane, recordemos que con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues el desarrollo, digamos, de inmuebles, es decir, realizar desarrollos inmobiliarios que lleven a compraventas en sí mismos, pues lógicamente es una actividad vulnerable, motivo de tener que inscribirse en el SAT, armar expedientes y en su caso dar los avisos correspondientes ante el propio SAT. Bueno, pasando a otro tema, Fer, las inversiones en negocios, digamos, con acciones o bien la comercialización de bienes, ¿es una mejor inversión o, como decías hace un rato, depende de las etapas de la vida?
Pues verá, yo creo que depende de las etapas de la vida y depende del perfil de riesgo. Al estar invertido en un negocio, pues estás invirtiendo o estamos invirtiendo capital, el capital que se ha podido acumular a lo largo del tiempo, para invertirlo en una iniciativa empresarial. Así entiendo la pregunta. Así que, bueno, estar metido o tomar la decisión de ser un emprendedor y llevar a cabo inversiones de capital en alguna actividad siempre es súper loable. Digamos, pues eso es lo que da al final del camino no solo la posibilidad de generar riqueza para el socio, sino también pues es la posibilidad de dar fuentes de trabajo. Y a ver, este dato tú lo conoces mejor que yo. O sea, en México hay muchos millones de iniciativas de pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas que consolidan hoy cerca del 90% de la ocupación de las personas. Es de ese tamaño la importancia. Ahora, a nivel, hablando como inversión, evidentemente tiene una connotación de riesgo más importante porque uno está arriesgando el propio capital. Así que es bueno esto, sí, sin lugar a dudas. Sin embargo, para hacerlo, pues hay que tener bien claro a qué sector se va, cuál es el servicio, el producto que se quiere vender, cuál es la oferta de valor que se le va a otorgar al cliente, en qué va a ser diferenciado, digamos, esa oferta hacia el mercado para que tenga éxito. Y creo que en la medida en la que se conozca, se profundice, se tenga un buen plan de negocio, se puede tener éxito. Riesgo, rendimiento, ¿no? Sabemos también, esto es dato estadístico, que el 80% de las iniciativas empresariales fracasan en los primeros 3 o 4 años por diferentes razones. Falta de estructura financiera, falta de planeación, falta de estudio. En adición a otras variables que eventualmente se puedan presentar en el camino. Pero, sin lugar a dudas, pues, digamos, para un emprendedor, pues esto es parte de su ADN o de su vida cotidiana.
Y respecto a la inversión en bolsa de valores, ¿qué nos podrías comentar?
Por bolsa de valores debo entender, o no sé a qué se refiere bien la pregunta, porque a través de la bolsa se pueden accesar a diferentes tipos de instrumentos o activos financieros. Supongo que la pregunta se refiere más bien a la inversión en renta variable o en acciones, digamos, que cotizan en el índice de la bolsa o en la bolsa nacional o en las diferentes bolsas internacionales, en el Nasdaq, en el S&P, etc. Invertir en estos instrumentos es no otra cosa más que hacerse socio de las empresas que cotizan, digamos, en este mercado. En este mercado participan normalmente o típicamente grandes corporaciones, empresas que tienen años de estar en el mercado, ya siendo públicas, es decir, ya estando listadas en estos índices o no, porque para poder listarse se necesita, pues, todo un requerimiento y un perfil del tipo de empresas que sí pueden estar cotizando en ese mercado. Reitero, el estar comprando este tipo de inversiones, acciones particularmente, no es otra cosa más que convertirse en socio de esa empresa. Y evidentemente, pues esto tiene variables que afectan positiva o negativamente a cada una de estas empresas o acciones que cotizan en el mercado. Hablo de los sectores, hablo de los precios al que se invierte cuando uno toma la decisión de invertir en una acción de estas. Y no hablo en el precio absoluto, si una acción cuesta 100 pesos o cuesta 1,000 pesos, sino lo que representan esos 100 o 1,000 pesos en este ejemplo respecto del capital de la empresa, respecto de a qué evaluación se está comprando, cuáles son los diferentes múltiplos que hay detrás de esta cotización, de esta valoración, para decir estoy comprando barato, estoy comprando caro y respecto de qué, ¿no? Entonces, lo que hay que tener bien claro es estas inversiones son muy buenas, digamos, déjenme ponerlo así, si yo fuera el administrador de un fondo de pensiones o si yo estuviera invirtiendo mi pensión, como lo hacen los norteamericanos de manera cotidiana, yo no estaría invirtiendo en un 7 a 28 días, estaría invirtiendo en empresas de estas características, grandes empresas con estructuras de administración, de gestión del propio negocio muy robustas, hay de todo, pero yo estaría invirtiendo así en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque me estoy subiendo a estas iniciativas que fueron iniciativas seguramente algunos años atrás, empresariales, de poner algún producto, algún servicio en el mercado y que sea ganador o que haya resultado ser ganador. Sin embargo, vienen ciclos que afectan al desempeño de las empresas y eso pues, se ve, digamos, beneficiado o deteriorado en los valores de corto plazo. Es una buena inversión, es una extraordinaria inversión, digamos, sesgada o sabiendo cuáles son los riesgos y el horizonte de inversión que tiene que haber o que hay detrás de una decisión en este tipo de activo financiero.
Oye, Fer, ahí la gente muchas veces tiene pocos recursos y cree que no puede ir a la bolsa. ¿Realmente con pocos recursos es posible ir a la bolsa a comprar este tipo de instrumentos o verdaderamente necesitas muchos recursos?
Cada vez se ha socializado más, digamos, o se ha dado más acceso a que el gran público ahorrador tenga acceso, digamos, a este tipo de instrumentos de inversión, ya sea de manera directa o a través de fondos de inversión. Los fondos de inversión, en este caso en concreto, sirven en buena medida para poder dar acceso, valga la redundancia, a este tipo de instrumentos financieros, diferentes tipos de activos financieros, asset classes, que van desde renta fija o deuda, renta variable a diferentes plazos, y es una forma hoy bastante socializada o en boga para que capitales de cierto tamaño puedan tener acceso, digamos, a este tipo de inversiones y hacerlo de manera eficiente. Detrás de estos fondos de inversión que tú conoces muy bien, existen órganos de gobierno, órganos de inversión, que lo que se clarifica desde un inicio es en este fondo de inversión, que son estas empresas que se dedican a recibir dinero por parte de sus accionistas, que son quienes invierten en los fondos de inversión, para que con base en un mandato predeterminado, un prospecto que dice: este fondo de inversión lo que va a hacer es invertir en instrumentos de deuda de corto plazo y entonces los fondos que, digamos, el tipo de instrumentos que puede comprar son A, B, C y no puede comprar D, E y W, ¿no? Pero existe una diversidad, existe un universo bien amplio de posibilidades de inversión a través de estos fondos de inversión y nuevamente es un mecanismo para dar acceso al público, al gran público inversionista para... pues prácticamente, yo diría, prácticamente a todo tipo de activos, a todo tipo de activos financieros. Evidentemente, hablando del tema regulatorio.
Oye, Fer, a ver, tenemos los fondos de inversión regulados en la Ley de Fondos de Inversión, antes Ley de Sociedades de Inversión, y tenemos los fondos de inversión que vienen incluso hasta de otros países y que vemos empresas que son prácticamente como empresas y que invierten y adquieren X empresas, y entonces dicen, no, es que el dueño de esta empresa es el fondo de inversión tal, tal. Digamos, ¿qué diferencia tendríamos en esa parte entre estos fondos casi que operan como empresas versus los fondos de inversión que tenemos en la ley y que van, como dices, acompañando a las inversiones en el mercado de valores?
No sé si entendí bien la pregunta, pero con base en lo que entendí te contesto y cualquier cosa me digamos corregimos. o seremos más precisos. Esto que a lo que yo mencionaba de los fondos de inversión que tú dices y que están, digamos, regulados a través de la ley, tiene que ver con este instrumento que agrupa el patrimonio de un gran número de inversionistas, ¿cierto? Con el objeto de realizar inversiones en determinado tipo de activos en una estrategia preestablecida, típicamente un fondo de inversión, ¿no? Fondos de inversión que todos los días cotizan sus acciones y se publican y tienen una evaluación, etcétera, y está abierto al público y son operados y puestos en el mercado a través de operadoras de fondos. Existen otro tipo de inversiones, que supongo que es a lo que tú te referías, que tiene que ver con, normalmente tiene que ver con estructuras a través de la cual se captan o se invitan a inversionistas, normalmente inversionistas calificados o inversionistas institucionales, a que inviertan capital para desarrollar o para que este administrador de fondos pueda hacer inversiones de capital o de deuda en diferentes iniciativas empresariales. Y digo capital o deuda porque pueden ser las dos variantes, ¿no? Es decir, yo invito a Raúl, yo soy el administrador de ese fondo y le digo a Raúl: Raúl, fíjate que yo me dedico a canalizar inversiones de inversionistas institucionales o calificados a iniciativas empresariales en donde vamos a financiar la puesta en marcha de un negocio tecnológico, ¿no? O el establecimiento de un parque industrial. Y entonces lo que hago es que voy e invito a Raúl, que es un inversionista institucional o calificado, entra a la estructura, digamos, de ese fondo como un socio, y yo, administrador de fondo, lo que hago es cobrarle a ese fondo, a esa estructura, normalmente son fideicomisos, le cobro un mandato, le cobro un fee de administración por llevar a cabo el análisis, la puesta en marcha, la inversión y el seguimiento de esas inversiones. Y al cabo del tiempo, digamos, hay salidas para ese inversionista, en este caso Raúl, en donde le digo de manera predeterminada: este fondo va a durar 5 años, 7 años, 10 años. Y a la vuelta de ese tiempo, entonces yo, administrador de fondo, tengo la obligación contractual de liquidar esas inversiones, ya sea porque le vendí esa iniciativa a la bolsa, a través de la bolsa, a otros inversionistas, o se la vendí a algún otro institucional, o existen otros, digamos, diferentes métodos para hacer la liquidez. Ese es, digamos, no sé si por ahí va la pregunta, esas sí. son esas diferencias.
Sí, básicamente, Fer, mi pregunta iba porque en la ley del mercado de valores se creó hace ya algunos años la famosa sociedad anónima promotora de inversión. Y bueno, lo que creemos es que es una sociedad para promover la inversión. ¿Y por qué digo que es lo que creemos? Porque la ley no le puso objeto, ¿no? No tiene objeto. Entonces, eso ha dado lugar a que estas famosas sociedades anónimas promotoras de inversión, que por el nombre deberían promover esta inversión, pues se han creado muchas para dedicarse a cualquier cosa que se les ocurra, porque la ley del mercado de valores pues no les puso objeto. Que además, yo siempre he pensado que no fue el lugar adecuado para regularla. Creo que la deberían haber regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, sí, de alguna manera, creo que estas sociedades anónimas promotoras de inversión eran el equivalente a los fondos de inversión que se crean de manera privada o que se crean en otros países para precisamente promover inversiones, ¿no? Adelante, Diane, por favor.
Sí. ¿Qué es el capital de riesgo y qué tan recomendable es invertir en capital de riesgo?
Mira, creo que esta pregunta va muy a tono de lo que acabamos de comentar en este momento. O sea, el capital de riesgo es eso, es tal cual, recursos que un inversionista de ciertas características puede invertir con el objeto de tener una rentabilidad por encima, bien subrayada, por encima de las tasas libres de riesgo que existen en el mercado. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es una tasa libre de riesgo? Típicamente una tasa libre de riesgo en un país como México, por ejemplo, es la tasa a la que se fondea el gobierno federal. Y eso es, digamos, veamos un indicador, el CETE. ¿A qué nivel de tasa de interés está pagando el gobierno federal por hacerse recursos? ¿Quién es el emisor? El gobierno federal. ¿Quién es la fuente de pago? el gobierno federal. Digamos, en el símil de lo que hablábamos de la banca al principio de la sesión de las preguntas, ¿quién era el emisor en un pagaré bancario? Un banco. ¿Quién es el emisor, digamos, de última instancia, el emisor más puro desde el punto de vista de riesgo crediticio en México? Es el gobierno federal. De hecho, existen calificaciones por agencias internacionales de riesgo que se evalúan, se miden, se califican las diferentes emisiones de deuda que existen en el mercado, tanto para bancos, gobiernos, empresas, etcétera. Y México hoy tiene grado de inversión. Quiere decir que tiene un estándar, digamos, y una alta probabilidad de pago sobre los recursos que se le prestan al gobierno federal. Así que el capital de riesgo es aquel capital que busca tener un rendimiento por encima, y quiero decir por encima de manera muy subrayada, por encima de lo que es la tasa libre de riesgo, en este caso hoy niveles del 11.25, 11.50 en pesos. Así que el capital de riesgo lo que busca es un retorno superior al capital libre de riesgo, al dinero que uno invierte libre de riesgo, y eso normalmente está orientado o direccionado a proyectos de inversión que puedan tener ese tipo de retornos, ¿no? Y hablamos ahí de hacerse accionista de una empresa, de invertir en una empresa, de invertir en un startup, digamos, lo que se le llaman los venture capitals, es decir, meterle dinero a la aventura de una empresa y decir, le voy a meter porque creo en ese proyecto, porque creo en el sector en el que se desarrolla, porque creo en la administración, y eventualmente jalan bien y a veces no jalan bien. O sea, hay fondos de estos de los que platicábamos en el apartado pasado, en la pregunta pasada, que lo que se dedican es a reunir dinero de institucionales, de clientes institucionales o de personas físicas calificadas, es decir, que tienen un conocimiento profundo culturalmente financiero, y entonces dicen, vamos a levantar un fondo de venture capital, de un fondo de aventura, de un fondo para hacerlo crecer, y entonces vamos a invertir en 30 iniciativas, a sabiendas de que de esas 30 iniciativas probablemente 15 quiebren, 5 sean de un desempeño promedio o bajo, y a lo mejor 2 o 3 sean de un alto desempeño, es capital de riesgo, y eso paga, digamos, la rentabilidad de todo ese fondo que se reunió para hacer la inversión en 30 iniciativas.
Claro, y de ahí la máxima, Fer, de que a mayor tasa, mayor riesgo, totalmente. O a menor tasa, menor riesgo, ¿no?
Totalmente, pero a ver, ¿es bueno invertir en capital de riesgo? Yo diría, pues depende para quién. Depende de qué tamaño sea el patrimonio y depende de qué porcentaje se le dedique a ese capital de riesgo o nuevamente a invertir en bienes raíces o invertir en acciones, en renta variable a través de la bolsa o de las bolsas o invertir en renta fija, ¿no? Hay quienes piensan que invertir en renta fija es un rendimiento seguro porque dicen, no, pues es renta fija, no me va a pasar nada. Y eso es un error conceptual. La renta fija es fija porque se determina o se predetermina un rendimiento y un plazo, no porque el emisor pueda pagarlo. O sea, esa es otra suerte.
De acuerdo. Oye, Fer, pues ahora que está tan en boga el tema tecnológico, ¿qué tan recomendable es la inversión en empresas de tecnología? ¿Sí me escuchas?
Pero ahí ya te escucho, sí. Otra vez.
Que la pregunta era, hoy que está en boga el tema tecnológico, ¿qué tan recomendable es invertir en empresas de tecnología?
Pues mira, te diría que depende en qué empresa, en qué sector de la tecnología y a qué precio o valuación te están invirtiendo o nos invitan a invertir. Porque, a ver, lo hemos visto después de la pandemia, o sea, la velocidad a la que se ha desarrollado toda la tecnología ha sido impresionante, ¿no? Sin precedentes. Y eso ha hecho pues que muchas iniciativas puedan financiarse, se ha canalizado mucho dinero a eso, y hoy, sin la tecnología, pues es prácticamente imposible vivir, ¿no? Así que es bueno tener en el portafolio de inversión un porcentaje en tecnología, sí, sin duda sí. ¿Hay empresas más caras que otras? ¿Hay empresas más baratas en el sector tecnológico? Sí, también. O sea, uno llega a ver valuaciones hoy en el mercado en donde una empresa está cotizando al precio al que se cotiza, y no hablo de alguna en particular, pero estos eventos suceden, en donde uno está, digamos, invirtiendo en una entidad al precio, y el precio al que se compra representa que está uno pagando por la empresa 100 años de utilidades. 100 años de utilidades. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo voy a invertir yo en una empresa 100 años? Y en 100 años todos vamos a estar, o sea, o yo inversionista voy a estar muerto. El tema no es que estás invirtiendo a 100 años. El tema es que por la velocidad a la que crece las ventas y las utilidades, los precios y el mercado va comprando y vendiendo y está dispuesto a pagar hoy 100 años porque sabe que con las nuevas ventas y las utilidades y las eficiencias que vienen estos negocios, van descontando ese precio de manera acelerada. Pero este tipo de situaciones suceden y suceden todos los días en el mercado. O sea, estas valuaciones, por eso yo les decía, no es importante el precio absoluto al que uno está invirtiendo, si 100 pesos o 1,000 pesos. Lo importante es qué hay detrás de esa valuación, de ese precio respecto a las valuaciones.
Y la inversión en negocios de energía, ¿tú cómo ves?
Pues digamos que replico la respuesta, es igual.
Está igual.
Y a ver, yo no soy especialista en negocios de energía, más bien conozco, digamos, las métricas para evaluar un negocio, para evaluar el valor de una empresa, eso lo conozco. Pero no me atrevería a recomendar sí o no, digamos, sé lo que está de moda y hacia dónde van las cosas. Y una parte importante hoy de los emisores de deuda e incluso de acciones que tienen que tener, digamos, reglamentos bien claros en cuanto a la prevención del calentamiento global y demás, sí. Pero nuevamente yo diría, diversidad y equilibrio y de diversificación en un portafolio de inversión. A ver, también es complicado y no quiero estar haciendo inversiones en directo, digamos, es decir, voy a comprar yo directamente esta acción y este bono y esta bono de capital de riesgo y de manera directa, es complicado. Hay que tener un portafolio muy grande, hay que tener un ahorro bien grande para poder estar haciendo esas inversiones en directo. Por eso el tema de los fondos de inversión es una buena solución.
De acuerdo, Fer. En otro orden de ideas, Fer, tema de derivados. ¿Podrías explicar qué son los derivados y por qué es o no recomendable invertir en derivados? Porque además vimos con 2008, en la crisis de 2008, ¿no?, que inició en Estados Unidos, cómo muchos problemas se presentaron justamente por la inversión en derivados.
Sí, el derivado, un derivado es un instrumento, es un producto financiero que se basa, o sea, el valor se determina con base en el precio de un activo distinto. Y depende mucho, o sea, la evolución del precio del derivado depende de la evolución del valor subyacente. El valor subyacente es ese otro activo que está por debajo de lo que es el derivado, ¿no? ¿Es bueno invertir en derivados? Sí, sin duda. Depende muchísimo qué se quiera hacer con el derivado. El derivado es una extraordinaria alternativa para cubrir riesgos. Riesgos de tipo de cambio, riesgos de futuros en tasas. ¿Es una buena inversión? Sí, para aquel que la necesita. ¿Puede ser una inversión especulativa? Sí, también. ¿Tiene riesgos? Sí, pero si uno está cubriendo posiciones, el riesgo más bien es un instrumento adecuado para cerrar brechas de riesgo en el futuro. Pues hay quien lo utiliza para especular, sí, sin duda, y de repente pues no hay posiciones que cubrir, así que ese tipo de inversionistas puede quedar descubierto, digamos, en el tiempo, ¿no? No sé si fui claro, si pude explicar o pude transmitir qué es y para qué se hacen.
Sí, completamente, Fer. Tenemos una pregunta a nuestra audiencia. Dice, ¿cuál es el sector financiero emergente que presenta oportunidades de inversión estratégica en el contexto actual, considerando la volatilidad presente tanto en los mercados bursátiles como en el sector bancario?
Emergente, o sea, habla de una, se refiere a una economía emergente, se refiere...
Dice el sector financiero emergente, que presenta oportunidades de inversión estratégica. No sé si quiera referirse, por ejemplo, a sociedades financieras populares, sociedades financieras de objeto múltiple, fintech, tal vez, ¿no? Como ver, partes del sector financiero que van emergiendo ante esta volatilidad, ¿no?
Ya. Probablemente tenga que ver la pregunta con las fintechs o con, pues, no sé, con las sociedades financieras populares, etcétera. Yo creo que estamos viviendo o hemos vivido 3 años, a lo mejor un poquito más, con una enorme volatilidad, ¿no? Es decir, con noticias, digamos, desde la pandemia, lo que provocó la pandemia, las cadenas de suministro, la guerra, la inflación, la baja de las tasas, el incremento de las tasas, la aparición de la inflación, que han provocado, digamos, pues muchas oportunidades, pero muchos desórdenes también, ¿no? Hoy estamos viviendo una época, cuando menos en México y en muchas otras partes del mundo, estamos viviendo tasas, o sea, los bancos centrales y las instituciones bancarias y los oferentes, digamos, de instrumentos de deuda, ¿no? Están pagando o se están pagando tasas de interés realmente altas, ¿no? O sea, hoy la tasa libre de riesgo está pagando el 11.5% aproximadamente, ¿no? 11.5% en pesos. Hace no mucho tiempo, 5 años probablemente, cuando veíamos que el ciclo monetario era totalmente expansivo, con tasas de interés bien bajas, o sea, llegamos a ver incluso bancos en Europa que pagaban dinero por recibir depósitos. Y que cobraban en otras latitudes por depositarles el dinero. Ese ciclo económico terminó con toda esta subida de tasa de interés de los bancos centrales con el objeto de controlar la inflación. Pero hoy vemos este nivel de tasa de interés, es un nivel que no veíamos hace muchísimos años. Y yo creo que hoy debiéramos estar pensando, habría que hacer una distinción. Creo que si uno tiene dinero, hoy estar invirtiendo en instrumentos de deuda como un CETE, como sociedades de inversión de ciertas características, pues es un gran negocio. O sea, está pagando tasas de interés bien importantes. Ahora, hay que ser bien cuidadosos también de en qué tipo de instrumentos se debe invertir, ¿no? El sector popular ha tenido reveses bien importantes. Lo hemos visto, es información pública de varias SOFOMES que han quebrado, que han desaparecido, SOFIPOS también, en donde con estos niveles de tasa de interés, una SOFOM, fondearse, obtener recursos para prestar, cada vez es más caro, y la cartera de crédito que generan se complica por los niveles inflacionarios, por la expansión o no económica del PIB, en fin, o sea, el riesgo de crédito fuera del sector bancario, es un tema que hay que tener en el radar, ¿no? Yo creo que todo este tema de las fintechs es algo que está y que llegó para quedarse, sin duda, y tiene que ver con la desintermediación también del sector, ¿no? Es decir, poner más en cuenta al oferente y al demandante de dinero y hacerlo a través de medios tecnológicos. Y creo que estamos al principio todavía de la cadena. Falta mucho tiempo por ver. Hay muchos temas regulatorios que tú conoces muy bien. Y sin duda va a ser van a ser de estos detonantes, ¿no? Que no hemos terminado de ver, ¿no? Que estamos, creo que, al principio de esa cadena productiva. No sé si contesté, pero...
No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar.
Adelante, Diane, por favor.
Siguiendo este tema de la tecnología que estábamos hablando, yo me voy a meter en un tema que está muy en boga, que es el tema de las criptomonedas, que la ley FinTech considera que son activos de pago virtual, que están basados en materia de tecnología y que hoy en día mucha gente quiere invertir en ellos. ¿Tú qué nos recomendarías? ¿No nos comentarías en esta materia? ¿Es bueno invertir en las criptomonedas? ¿No?
Mira, voy a ser terriblemente transparente. Conozco poco. Creo que es un tema que le falta muchísima regulación. Y honestamente, lo que no entiendo, yo no invierto ni quisiera yo dar ninguna recomendación, ni a favor ni en contra.
De acuerdo.
Declararme neófito.
Muy bien, no hay tema, Fer. Tenemos dos preguntas de la audiencia y una de ellas, de hecho, te la iba a hacer yo, ¿no? Dice una persona, ¿dónde me recomiendas tener mi dinero? Y es la que yo te iba a hacer. O sea, si, imagínate que alguien tiene 1,000,000 pesos. Tú, como experto en inversiones, ¿qué recomiendas? O sea, ¿dónde llevarlo?
A ver, si es dinero que quiere estar, vamos, que se va a utilizar para invertirlo como tal, si es un ahorro patrimonial, si es un ahorro que está ahí y que lo que se busca con él es pues, tener esa parte de mi patrimonio invertida en activos financieros, yo lo tendría invertido a través de una operadora de fondos, una casa de bolsa, un banco, entidades reguladas, observadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y típicamente, si el monto de lo que se tiene es 1,000,000 pesos, lo tendría seguramente en sociedades de inversión de diferentes características. En donde pediría, digamos, al asesor que lo atienda, que le haga un perfil y que le diga, a ver, tu tolerancia al riesgo es tal, el horizonte de inversión es tal. O sea, preguntas que tiene que responder, digamos, el ahorrador, el dueño de ese recurso. ¿A qué plazo vas a utilizar el dinero? ¿Qué tan aprensivo eres? ¿Qué tanto tienes un seguro de gastos médicos? ¿No lo tienes? ¿Qué tienes imprevistos? ¿Tienes un ingreso recurrente, fijo, seguro? ¿Sí? ¿No? Digamos, todas esas preguntas van decantando en respuestas que van, originando un perfil de inversión con el que se discute típicamente con un cliente y se llega, digamos, a una determinación de decir, bueno, pues lo que mejor te conviene o le conviene es esto y por estas razones. Eso es lo que yo haría.
De acuerdo, muy bien, muchas gracias. La otra pregunta es un poco de estadística y a ver si la traes a la mano y si no, no hay ningún problema. Hablan de la información más reciente del Banco de México. Ya ves que periódicamente saca el reporte de estabilidad financiera. Normalmente lo saca en junio. Yo no he revisado si ya salió, pero probablemente ya salió según esta pregunta que hace la audiencia. Dice, ¿cuál es la institución financiera en México que ha demostrado consistentemente los mejores rendimientos en el mercado de valores y ofrece las opciones de inversión más recomendables en términos de rentabilidad y seguridad? No sé si traigas esa estadística, Fer.
Mira, no la tengo con una puntualidad de hablar de una institución. Y además me parece, a ver, es buena la pregunta, pero es una pregunta en donde la respuesta es absolutamente móvil. No hay una institución, te diría, una institución que siempre se mantenga como, la que paga mejor tasa, ¿en función de qué? ¿En qué tipo de instrumento? ¿En qué tipo de activo? Al final del camino, creo que es bien importante entender que hoy los instrumentos de inversión en el mercado son instrumentos que están, que son todos los que existen y son todos los que hay, y prácticamente todas las instituciones lo ofrecen. Creo que lo que es importante es que hay detrás de cada una de las instituciones en la oferta de valor que le hace llegar a un cliente. El producto de inversión, al final el camino se vuelve en un commodity. Y en el tiempo, eso es lo que es. O sea, ¿podrá una institución pagar mejor tasa o tener mejor rendimiento una vez, dos veces, y luego otra le gana? Y es una competencia que está bien. O sea, eso es lo que provoca tener un mercado y la competencia. Yo más bien me fijaría en qué hay detrás de esa oferta de valor. O sea, ¿qué hace distintivo a una institución de otra? En términos de seguridad, a ver, ¿seguridad en qué nuevamente? O sea, ¿en qué tipo de inversión? ¿En qué escenario? Si quiero invertir en deuda, bueno, tengo que entender y saber, y hay información para entenderlo, para analizarlo, ¿qué hay detrás, no? Digamos, ¿cuáles son los riesgos que envuelven una inversión en deuda o en renta variable o en un fondo de inversión? Y todo ese tipo de cosas es información que se puede saber, que se puede consultar y que la institución tiene la obligación de develarlo con toda oportunidad. O sea, yo no estoy seguro de yo haber visto, digamos, un análisis de Banco de México diciendo la mejor institución es esta o es esta o es esta. Honestamente no lo creo, porque además los apartados son bien variables, son enormes, son grandísimos.
De acuerdo. Adelante, Diane.
Sí, pues ya para concluir tengo dos preguntas. La primera es, a título personal, si una persona quisiera llegar a tener su capital para poder invertirlo, ¿qué le sugerirías que cuánto tendría que ahorrar al mes para poder llegar a tener un ahorro sustentable para poder invertirlo? ¿Cuánto nos sugerirías tú? ¿10%, el 30% de sus ingresos?
A ver, hay estadísticas incluso a nivel mundial, y hay, digamos, países en donde culturalmente el ahorro es mucho más importante en unos países que en otros. Pero dicen que los japoneses, por ejemplo, no sé si el porcentaje es el correcto, ahorran entre el 25 y el 35% de lo que ingresan al mes. A ver, eso es lo que dicen, yo no estoy seguro. Pero bueno, yo creo que el tema del ahorro es, como decíamos al principio de la conversación, absolutamente fundamental, ¿no?, para el bienestar financiero de las personas y de las familias al final del camino. En cuanto a cuánto dinero necesito para invertir, yo diría que hay entidades, hay instituciones en México que abren un contrato de inversión desde 5,000 pesos. Así que, y eventualmente, claro, o sea, mientras uno tenga mayor capital, pues existe una diversidad más amplia de posibilidades para hacer inversiones de diferentes tipos. Pero, a ver, yo creo que la limitante no es cuánto dinero tengo para invertir, sino cuánto puedo ahorrar y cuánto dedico a generar ahorro para oportunidades futuras, para comprarme el día de mañana una casa o simplemente para pensar en complementar mi pensión, lo que sea, ¿no? Reitero, hay instituciones en el país que el monto mínimo de inversión puede ser bajo o bien bajo, digamos, una vez, una y media vez el salario mínimo, es factible hacer eso. Y se puede hacer, digamos, socializando, digamos, o teniendo acceso a estas entidades como eran los fondos de inversión que platicamos en algún momento de la sesión.
¿Y algo más que desees comentar a la audiencia?
No, muchas gracias, Raúl, por invitarme, un gusto. Siempre es bueno verte y, bueno, pues aquí estoy a sus órdenes.
No, hombre, muchas gracias, Fer. Bueno, tuvimos un último comentario de la audiencia que simplemente lo menciona. Dice, riesgo en fondos de inversión, por ejemplo, BlackRock. ¿Puedes comentar algo de este fondo de inversión en un minuto, dos minutos?
BlackRock es la empresa, digamos, más grande del mundo que maneja fondos de inversión. Es gigantesca, es una empresa extraordinariamente bien manejada, con, digamos, una cobertura geográfica enorme, maneja todo tipo de activos en fondos de inversión, son emisores de ETFs, extraordinaria empresa. Los fondos muy bien manejados, extraordinario grupo, pues. Muy es bien. Empresa pública, además, o sea, sus acciones cotizan en bolsa.
A ver lo que hacen.
Excelente, Fer. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación en este programa. La verdad es que es claro que eres un experto en este tema y pues te agradecemos por tener la gentileza de compartir tu conocimiento con nuestra audiencia, ¿no? Un conocimiento tan importante y que no siempre está a la mano de todo mundo. Y pues también te dejamos la puerta abierta, Fer, para que si más adelante tú quisieras participar en otro programa, eres muy bienvenido con los temas que tú así lo decidas. Muchísimas gracias, Fer.
Gracias, Raúl. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches. Que estén bien.
Gracias, Diane, por tu participación en el programa. Y bueno, para nuestra audiencia, pues como ustedes ven, siempre tratamos de traer temas de su interés y pues los invitamos a que continúen viéndonos en estos programas de análisis jurídico, en donde buscaremos seguir trayendo participantes con el conocimiento experto, como en este caso el de el licenciado Fernando Pisuto Espinosa. Y pues a manera de comercial, estos programas que salen quincenalmente en YouTube, Facebook y LinkedIn, después de unos días logramos también que entren a Spotify, a Apple Podcast y a Amazon Music. Por lo tanto, pues el conocimiento que los expertos nos expresan va a estar en todas esas redes sociales para su alcance. Bueno, pues concluimos este programa. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Diane. Y nos vemos al siguiente programa. Que les vaya gracias. Muy bien. Hasta luego.